señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Una de las reglas que pues establecen para lo que se llama el Ars Celebrandi, o sea, la manera de celebrar la liturgia, es una frase de San Benito que dice mens concordet vocis, que la mente concuerde con la voz. Una cosa que es al revés de lo que hacemos cuando hablamos nosotros con cualquier persona. Nosotros primero pensamos, tenemos las ideas en la mente y después las expresamos. En la liturgia no, en la liturgia están las palabras y yo debo adecuarme a las palabras que estoy diciendo, para que no sea pues un hablar como pues como una especie de, no sé, como de grabadora que está repitiendo las cosas. Y si lo hago con conciencia, pues lógicamente le voy dando el sentido profundo que tiene aquella expresión litúrgica, aquella palabra. Y una de las palabras que quizás se me puedan escapar su sentido, porque la digo muchas veces, sobre todo la digo muchas veces en Pascua, es la palabra aleluya. Una palabra hebrea que, según esto, la manera correcta de pronunciarla sería Haleluya. O sea, ya es una contracción de Yahvé y significa alaben a Yahvé, o glorifiquen a Yahvé, o agradezcanle a Yahvé. Es una expresión de júbilo, por eso esta palabra, aleluya, pues sobre todo nos pide la Iglesia que la repitamos en Pascua. Y se dice muchas veces en Pascua, pero se dice también durante todo el año, con excepción de la Cuaresma. Porque la, pues no sé, la actitud continua del cristiano tiene que ser siempre la de alabar a Dios, la de agradecer a Dios, con, pues como si dijéramos, si hiciéramos una especie como de recorrido por toda la revelación cristiana, pues desde el primer momento nos encontramos que es una gran invitación a la alegría, al gozo, a la alabanza a Dios, que esa es nuestra manera, o tendría que ser nuestra manera constante de mantener nuestro mundo interior en una actitud agradecida y contentos. Pues efectivamente desde el principio está presente el gozo en el anuncio cristiano. Desde el momento en que María recibe la embajada del ángel, pues seguramente podemos pensar que se llena de una inmensa alegría, y que después va y la comunica a su prima y a San Juan, y tiene aquello que sabemos que se llama como el espíritu del Magnificat, estar siempre alabando a Dios, glorificando a Dios, el júbilo de las cosas de Dios. Y unos meses después, cuando el niño Jesús nace, los ángeles vienen y dicen a los pastores: les comunico una gran alegría que será para todo el pueblo. Cristo es la razón de nuestra alegría. Después llegan los magos y y al ver la estrella, dice, se llenaron de inmensa alegría. Pues de inmensa alegría se ven recompensados sus trabajos y los premios que promete Jesús con las bienaventuranzas, pues es eso. No serán solamente felices en el cielo, sino serán muy felices en la tierra, bienaventurados, dichosos. Los pobres de espíritu, o dichosos cuando ustedes sean perseguidos, o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, o dichosos los que lloran, dichosos los pobres. El cristianismo es, pues, un mensaje de gran alegría, que se hace más intenso cuando el Señor resucita. Esa primera comunicación de los cristianos, que está vivo, es que fíjate que está vivo. Aquel que tanto hemos amado, resulta que está vivo. Por lo tanto, aleluya. Glorifica a Dios. Y los discípulos de Emaús regresan tristes, pero de pronto, cuando empiezan a hablar con el desconocido, misterioso acompañante, dicen: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se encendía nuestro corazón. Estaba ardiendo de alegría nuestro corazón, encendido de gozo. Y cuando se aparece a sus apóstoles, les dice: miren mis manos y mis pies, soy yo. Y ellos, dice, no acababan de creerlo a causa de la alegría. Estaban tan asombrados que el Señor les tiene que decir: no tienen algo de comer, para que vean que soy yo, que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y San Pablo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el reino de Dios, que es Cristo, no es comida y bebida. O sea, es una cosa muy distinta, es hacer una fiesta, y otra cosa es ser personas felices. Una cosa es estar divertido y otra cosa es tener el gozo profundo en el corazón. El mundo constantemente confunde estas dos palabras, la diversión y la felicidad. Y sabemos que, pues, el Señor no nos promete diversión, nos promete cruz, nos promete llanto y cansancio y, pues, tener en el mundo tribulación, pero junto con eso una gran alegría. San Pablo decía: sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones. ¿Tienes muchas tribulaciones? Pues qué bueno, no vayas a perder la alegría. O tienes mucho cansancio, no pierdas la alegría. Es un don que te ha dado Jesús, porque dijo, cuando iba ya a irse de este mundo: les dejo mi alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Nadie podrá quitarles la alegría. Y para nosotros es una norma de siempre. También para San Pablo decía: alegraos en el Señor siempre. Os lo repito, alegraos siempre. Vamos a pensar que ese es nuestro destino. Nuestro destino es un destino de inmensa felicidad. Nosotros también en el Apocalipsis repite constantemente la palabra aleluya, porque el Apocalipsis todo el mundo piensa que es un libro terrible y anunciador de desgracias, pero es un canto de esperanza. Y efectivamente, antes del triunfo definitivo de Cristo habrá las pruebas, pero al final Cristo vence y se instaura su reino para siempre. Y por eso las visiones de Juan en el Apocalipsis hablan de una gran muchedumbre que decía: aleluya, la salvación, el poder y la gloria son de nuestro Dios. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está en el trono, diciendo: aleluya. Pues como decir aleluya es decirle a Dios: qué bueno eres, quiero alabarte, te bendigo por todo lo que sucede en mi vida. Qué grande es Yahvé, alaben a Yahvé. Es que feliz me haces. Y entonces tenemos que decir: Dios es un Dios de alegría, no es un Dios de tristeza, porque la tristeza es aliada del enemigo, la tristeza no es buena. Dios es un Dios de alegría y de comunicación de alegría. Me parece que a veces pues nos puede pasar que somos personas masoquistas, o sea, que nos autoflagelamos, que además de las disciplinas que tenemos físicas, pues tenemos otras espirituales con las que nos estamos flagelando, nos estamos haciendo bolas, nos estamos enredando. Entonces tenemos que decir: no te flageles, no te autoflageles, porque eso no quiere Dios. Dios quiere que estés siempre muy feliz, que seas muy feliz. No tengas tus disciplinas invisibles, porque te bajan el ánimo y te complican. Dios dice: oye, estate más y más alegre, porque si tú estás más alegre, yo también estoy más alegre. Me encanta que estés alegre. Yo te quiero ver muy feliz. No me gusta verte triste. No me gusta verte afligido o desanimado o decaído. O no me gusta verte pesimista. Pues hay muchas cosas que nos podrán llevar al pesimismo de nuestro alrededor, de, no sé, pues, aquí en Morelos, pues que mataron a un taxista y que lincharon a otro en el pueblo de no sé dónde. Y sí, pues, y ya pues nos enteramos de un pecado muy grave que pasó en no sé dónde, y de esta chica que hizo una barbaridad, y el apostolado, pues, no sé, la gente cuando hablé con ella portó muy mal. Pues sí, y después a nivel nacional, no digamos, o a nivel internacional, o a nivel personal, todas mis miserias. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es mucho más grande. Dios es un Dios de alegría. Aumentale la alegría a Dios con tu propia alegría. Permanece en una alegría habitual. Si no estás muy alegre, como dice Camino, piensa: hay un obstáculo entre Dios y yo. A lo mejor estoy pensando mucho en mí mismo. A lo mejor se me ha olvidado cómo es Dios, o lo grande que es Dios, o lo bueno que es Dios, o lo cerca que está Dios conmigo. Si yo pensara, por ejemplo, mucho en la Eucaristía, sería la persona más feliz, si realmente me lo creyera, que estoy en el sacrificio del Calvario, por ejemplo, en cada misa. Si realmente me metiera profundamente en la fe y en la vida contemplativa, y si después pues diera brincos de alegría porque voy a comulgar y Jesús se va a unir conmigo de la manera más increíble, más impresionante. Y esa presencia suya va a permanecer con su presencia de inhabitación, y voy a estar en comunicación con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo y con Santa María y con los ángeles y con los santos. Y recibo el amor infinito de Dios en cada instante, y todo lo que me va pasando son pruebas de su amor. Es que tengo muchas contrariedades. Pues es que estás pensando en ti mismo. Mándate a volar. No te tomes en serio. Vemos que el Papa Benedicto pues es una gente muy seria. Pues muy seria, muy... es alemán. Aunque sea alemán del sur, que son menos serios que los del norte. Pero pues a pesar de ser tan serio, escribió muchas cosas muy bonitas sobre la alegría. Yo, por ejemplo, considero muy importante y diría que también necesario para mi ministerio saber ver también el aspecto divertido de la vida y su dimensión alegre, sin tomarse todo de forma trágica. Pues si todo a la tremenda, pues yo no te hagas tanto caso, mándate a volar. O sea, no, ¿qué somos? Nada, ¿qué importa esto que está pasando? Nada. Es que van a venir años terribles para México, más en nuestra imaginación. Ha habido situaciones verdaderamente terribles en la historia de la humanidad que seguramente no van a suceder aquí, como el terror de la Revolución Francesa, donde todos los días no paraba la guillotina de cortar cabezas, sobre todo de sacerdotes y de gente, podríamos decir, decente, porque estaba llena de rufianes y de revolucionarios que mandaban matar a todo el mundo. Pues aunque fuera eso, dice, pues al final ya pasó la Revolución Francesa y mataron a los que mataron. Y pues tómate, no te tomes toda la tremenda. Al final no pasa nada, al final dentro de 500 años pues nadie se va a acordar de nosotros, nadie. A lo mejor ni siquiera existe ya el mundo. Pero lo bonito es decir es que mi alma se está llenando de Dios y de su gracia y me está preparando para la felicidad, pues infinita en cuanto al tiempo, infinita en cuanto a la intensidad, una felicidad siempre nueva. Pues dice, vea el aspecto divertido de su dimensión alegre y no te tomes las cosas de forma trágica, a la tremenda. Un escritor dijo que los ángeles pueden volar porque no se toman demasiado en serio. Y nosotros quizá podríamos volar un poco más si no nos diéramos tanta importancia. Ay, es que no recibieron mi charla el día. Ya me entristecí. Es que tuve un disgusto con una persona, ya estoy todo el día con una cara larga. Pues es que no vino nadie al curso básico, al círculo. Ya me entristecí. Es que pues no me gustó lo que hicieron de desayunar, ya me entristecí. ¿Qué puede haber de más alegre que vivir con Jesús en la intimidad del corazón? Se me olvida que tengo un huésped permanente que me hace feliz. Mi invitado. Y saborea la alegría de que Él vive en ti. Esta alegría supera a todas las alegrías de la vida. Pues, aleluya. Alaba a tu Creador, que es bueno, que solamente te da cosas buenas, aunque a veces no las entiendas. Pues tenemos que darle sentido cada vez que digo aleluya. Mens concorde vocis. O sea, dilo de corazón. A Dios le gustará que digamos pues que contentos estamos. Si amas a Dios, en ninguna parte estarás triste. Porque a pesar de la diaria tragedia, Él llena de júbilo el universo. Santo Tomás invita a decir, cuida una virtud que es la virtud de la iucunditas. Es una virtud, como toda virtud se puede cultivar. No es que pues yo soy así, no, pues corrígete. No es imposible que te corrijas, hay cosas que no puedo corregir, si soy ciego, pues, por más que quiera ver, no veo, pero la iucunditas es una virtud. Y es una virtud, dice Santo Tomás, que lleva a convertir en alegre sonrisa, en la medida y modo convenientes, las cosas vistas y oídas. Convertir en alegre sonrisa, eso no de manera tonta, así, no sé, siempre en plan de, pues de simple, ¿cómo se está simple y está riendo de todo? No, pero alegre sonrisa en la medida y modo convenientes, las cosas vistas y oídas, todo lo que veo, todo lo que oigo, y todo lo que me entero, conviértelo en alegre sonrisa. Decía la Santa Teresa de Calcuta, quiero oír la música de vuestras risas, les decía a sus hijas. Quiero oír la música de vuestras risas. Y en un Cristo que está en una escalera ahí de la casa de Calcuta, puso, el milagro no es que hagamos lo que hacemos, sino que lo hagamos felices. Son cosas muy desagradables. El milagro es que lo hagamos felices. San José María, como sabemos, también hacía lo posible por no tomarse demasiado en serio y no daba importancia a muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que hacía es, cuando firmaba su nombre ponía José María E.B., E mayúscula y B mayúscula. ¿Saben qué quiere decir? Quiere decir José María el burro. Así, el burro. Es un pobre burro. Ahí está. Voy a dar mi retrato. Pues, un burro. ¿Qué soy yo? Nada. Dios llena de júbilo el universo. Y después sabemos también que la alegría es un arma apostólica. La alegría es un don. Yo puedo dar alegría. Y es una de las obras de caridad más bonitas. Es, pues, alegrar al que está triste. Siempre poder pensar, ¿y quién es el que está ahorita más triste, más cansado? Pues dame, Señor, la capacidad de darle un poco de alegría. San Pablo califica la alegría de fruto del Espíritu Santo, y es la alegría un don en el que todos los demás dones están resumidos. Estoy alegre, quiere decir que estoy en armonía con Dios, conmigo mismo, con la creación, que me estoy ajustando a todas las situaciones, que digo, bueno, pues es que antes yo en otro lugar estaba más feliz y ahora menos feliz. Y por eso forma parte de la alegría el irradiarse, el tener que comunicarse. El espíritu misionero de la Iglesia no es más que el impulso por comunicar la alegría que se nos ha dado. Y que no la tienen quienes carecen de fe o quienes tienen una fe que no es la fe revelada. Es el impulso por comunicar la alegría que se nos ha dado. Vamos a pedir al Espíritu Santo que dilate nuestra alma en la alegría. Como una esponja, está más llena de alegría. Está empapada de alegría. Y si empiezo a decir es que no la tengo, otra vez es que no pienses en ti. Piensa en los dones de Dios, en las maravillas de Dios, en el prodigio de las cosas de Dios. Ten el espíritu del magnífica. Haz de tu vida un magnífica. Y no te tomes tan en serio. No es bueno. Porque tomarnos muy en serio quiere decir que se nos ha metido la soberbia, que nos creemos algo, o que nos creemos alguien, o que nos creemos importantes, o que nos creemos que tenemos derechos, o que nos estamos haciendo bolas en la cabeza, o que somos nuestros peores enemigos porque nos gusta autoflagelarnos, nos gusta ser masoquistas, Si no vive en Dios y sé feliz, sé muy feliz. Tienes que estar siempre contento porque la alegría es parte integrante de tu camino. Y termina diciendo Benedicto, el encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados. Pues me voy encontrando con manifestaciones visibles del amor de Dios. Y entonces, si las voy comprendiendo, si las voy creyendo, si las voy experimentando, tengo el sentimiento de alegría porque tengo la experiencia de ser amado. Pues esa es la clave. Solo las personas que se saben amadas y que aman son las personas verdaderamente felices. Es una felicidad de fondo. Pero entonces, esta persona es un factor de alegría. Trae alegría. Alegra los ambientes. Sonríe, se ríe, tiene buen humor, canta, es siempre amable, levanta el ambiente, tiene el espíritu del magnífico, como hizo María en casa de Isabel, pero no nada más en casa de Isabel, sino seguramente en todas partes donde estaba, pues mantenía eso, como si les ayudamos a que nuestra vida sea un magnífico, que nuestra vida sea realmente, es eso que decimos en la palabra litúrgica que repetimos tanto, sea un continuo motivo de alabanza a Dios. Faltan 3 minutos para terminar la lección.